tierra que no sabe amar.
100,000 caballitos de anís, 100,000 caballitos de anís, 100,000 caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís.
Parecía perdido, recuerdo de la humanidad, y mi cuerpo será universal. Cuando mires al cielo sabrás la verdad.
100,000 caballitos de anís, 100,000 caballitos de anís, 100,000 caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís.
No veréis mi sangre correr, ni siquiera sabréis dónde estoy. Solo quiero beber en el mar, caballitos de anís, caballitos de anís.
100,000 caballitos.
No,
ahí está. Pero la canción sí que es de Corcovado.
Ah, sí.
Pero no es esto, esto es un homenaje a, no sé, a.
O sea, Corcovado era de.
Rocío Jurado.
Esto es mucha gente cantando Corcovado. Okay.
Sí, parece como el final de un festival de música folclórica y pastoril.
Bueno,
hombre, nadie dice que esté mal, pero no era el líder.
No me quiero hacer caso.
Muy buenas noches, a todos y a todas, señores y señoras, niños y niñas, marcianos todos. Este es el peso de la luz, indígnate o no, pero estás en tu casa y está llegando por las ondas en Contrabanda FM, un programa singular, como ya sabes, los martes, aquí en directo, pero hoy, en lugar de empezar presentando a nuestra invitada, una estrella de este firmamento musical nuestro, vamos a empezar con los anuncios. Y estos que van a venir, vienen aquí voces con cuerpos y todo eso, son personajes que van a estar aquí invitados dentro de dos martes, si no me fallan los cálculos, del día 18. Pero ahora están aquí porque tienen una noticia importante que darnos. porque va a ocurrir algo este sábado y ellos quieren estar seguros de que te llega, que de que transmiten, de que te impregnan de las ganas de ir y asistir a un local para nosotros aquí en Contrabanda muy querido, que no es ni más ni menos que el local de la RAI. Así que ya tenéis micro, Miquel, Ariel.
Bueno, pues de primeras, muchas gracias por invitarnos aquí ahora para hacer el anuncio y gracias por invitarnos dentro de dos martes, que vendremos encantados, aunque de hecho es una de las primeras noticias, pero como estamos en el aire, por no defraudar a nadie, efectivamente dentro de dos martes aquí nos verás. Más que nada, pero bueno. ¿Qué tenemos que decir del cabaret?
Querido pueblo cubano, vamos a hacer un cabaret literario en el RAI el día 8 de diciembre, sábado, a las 9 de la noche. Estamos buscando gente que quiera participar, que quiera venir a ver, que quiera venir a tocar música, porque también hay música, y gente que se lo pase bien, que quiera venir, estar ahí, ver de qué va, y si le apetece participar, participar. El compañero Miquel va a explicar ahora en qué consiste el tema.
Bueno, tenemos artistas invitados que presentarán pues bien sus blogs o presentarán aquello que escriben. Generalmente es gente que está, o intentamos que sea gente que está fuera del círculo de literatos petulantes, porque nos interesa lo auténtico en general. Y bueno, también un poco mover ese tipo de ambiente en el que tanto se da como se recibe en todos los aspectos posibles. Entonces, bueno, hay una parte que es la jam literaria, además de los invitados, que será una parte en la que dejaremos el micrófono para que, bueno, pues acudan allí aquellos que tienen algo que decir, algo que hayan escrito, algo que creen que es bueno dar, que se dé a conocer, porque está bien escribir a solas y todo eso, pero es importante también saber llevarlo a los demás.
Es importante sacarlo a la luz, sacarlo de la intemperie. Y exponer las cosas que uno escribe en su habitación, donde todo al fin y al cabo termina siendo ideal, tarde o temprano, por el bien mental de cada uno. Es necesario sacarlo a la calle y que le dé la lluvia, el sol, la mirada de la gente, esos aplausos que no salen, esos chistes que no se entienden, que todo salga a la calle. Y que lo que sobreviva de eso, pues debería volver otra vez a la habitación y seguir construyéndose. Y el cabaret lo ponemos en ese momento del proceso creativo, que es el de el espacio donde venir a soltar las cosas y a exponerlas un poco. Y al fin y al cabo terminar como derrocando a toda esa casta de escritores que de escritores no tienen nada, y quizás yo no sea uno de ellos, ¿no? Pero me lo sigo creyendo. Entonces, claro, como decía Miquel, ¿no? Buscar lo auténtico, claro, lo estamos haciendo en Barcelona y es más complicado. Entonces, intentamos buscar esa línea, buscamos aquello que no solo sea una cuestión estética o un continente sin contenido. Gente que pueda gustar, que haga bien a los demás, sobre todo. Y bueno, nada, eso. Vamos a estar acompañados por un grupo de música que se llama
Ljubljana and the Seawolves,
que hacen una música muy chula, así como de bodega de barco.
Un tanto balcánica, diría.
Un tanto barquil. Y de momento tenemos como participantes, para quien quiera oírlo, quizás alguno reconozca a alguien y se entusiasme por la propuesta, a María Rovira Lastra, que es una mujer que tiene un blog que se llama oyesherman.blogspot.com, donde la mujer se inventa tweets, ¿no?
Es un poquito.
Y la verdad que nos gustan sus tweets que se inventa. Entonces es una de las invitadas. El otro es José González, que tiene un blog que se llama hambredejack.com. ¿Blogspot también?
No,
con MySpace.
No recuerdo muy bien, pero con que pongan hambre de hack, J-A-G, ya sale, es suficiente, ¿no? Sí.
El de María es ¿cómo es? oyesherman.wordpress.com. hambredejack.blogspot.com y el de José es hambredejack.blogspot.com. Va a estar también con nosotros. Y el otro que va a estar, ¿cómo se llama?
Se llama Danilo, cuyo apellido he olvidado, pero que tiene un sueño que es bastante sencillo y bastante imposible, por desgracia, que es vivirdelbolo.com, que sería básicamente eso. Él es poeta y hace una poesía muy muy alegre, bastante fuera de los...
No puedo creer, vas a tener a Danilo.
Sí.
Pues ayer me regaló uno de sus libritos y le invité al programa.
¿Y cuándo viene?
No sé, ya para el año que viene, supongo.
Pues es que al final estamos todos conectados.
Claro.
Yo también lo conozco.
¿Sí?
De alguna manera, yo lo he visto un poco verde, pero bueno, no puede madurarse la cosa si no
claro, tiene que madurar.
Se le da tablas y aquí ya lo pincharé, ya le dije, pero
sí, bueno, de hecho...
Estamos conectados y por eso que de alguna manera es posible que este cabaret también me sirva a mí para ir... apoyando a gente que pasa por aquí, que puedan salir, que puedan presentarse en público en el escenario y, qué sé yo, no sé, todos lo hacemos por amor al arte, pero deseamos que no sé, que podamos salir de allí con sacos de patatas, con comida para la casa,
bueno.
O con nuevos amigos que nos ayuden a arreglar la cañería, o
con mujeres.
Bueno, que nos ayuden a arreglar la cañería. Pues eso, ahora que decías la palabra comida, también hay que decir que en el cabaret la entrada es gratuita, y estaremos vendiendo comida muy rica, muy, muy sana, sabrosa, exquisita, a 3 euros. A 3 euros.
Los que no quieran pagar nada... Se estarán allí.
Los que no quieran pagar nada pueden venir borrachos y comidos de casa, que se lo van a pasar bien.
Y su carmañola, ¿no? Que eso es. Y luego, pues si quieren consumir allí, invitar a sus novios, novias, amigos, lo que sea, pues habrá comida, bebida y todo eso, ¿no?
Bueno, si tienen novio, que no venga.
Bueno, yo creo que. Todo lo que habéis dicho me ha recordado aquello de Mercedes Sosa, y entonces he puesto una canción de ella que a mí me gusta mucho, pero la voy a poner para mientras os vais y mientras llega María, que está aquí como la invitada principal. Pero me ha recordado eso de esa canción que yo no sé cómo se titula, pero dice: hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas. ¿Os suena o no?
No, pero
bueno,
muy bonita.
Bueno, yo no sé el título, igual algún oyente, oyenta, oyento, pues lo sabe. ¿Y algo más que añadir por vuestra parte?
Yo creo que recordar el día, la hora y el lugar.
Venga.
Que es el día 9.
No.
No, perdón.
8.
8 a las 9 de la noche. Es decir, el sábado, este sábado, a las 9 de la noche en RAI, que está en Carré Carders 12, si no me equivoco.
Uh-huh. Es correcto el dato.
Y el día 8 para los que. No sepan de calendarios y esta gente que está la última y tal, pues es el día de la Purísima. Que la gente que está la última ya están como los antiguos.
Casi una semana antes de que se acabe el mundo.
Bueno, de eso vamos a hablar con María, porque yo creo que mientras haya María no hay mundo que se acabe.
Y muchas gracias por el espacio publicitario.
Ya ves.
Y hasta dentro de los martes,
esto
si Dios
es
quiere.
Un apoyo cultural, ¿eh? Cuando empecéis a ganar dinero, montad un crucero e invitamos a todos los que han pasado por el peso de la luz y nos vamos, yo qué sé.
Hacemos el barco de los locos.
Y volvemos, ¿no?
El barco de los locos.
Vamos a entrevistar a María Banero, Luz María Banero. Vais a coger una carta antes de iros, venga. Tú.
En estos momentos Jordi está repartiendo una serie de cartas.
Olé. A mí me tocó sanación. Toma ya. Es nación S.A., ¿no? ¿Y a ti?
Intuición.
Intuición, venga.
Yo profundidad.
Olé. ¿Y a ti, María?
Apertura.
Apertura. Pues contigo vamos a abrir este programa magnífico. Y que suene un poco.
Marilena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia. Si oye la mano con puñal, ¿por qué me mató tan mal? Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Estos se fueron sin irse y además ni yo les pregunté ni ellos dijeron cómo se llaman, cómo se llama la esencia de ese cabaret. Que yo, antes de saber que Ariel estaba detrás de esto, antes de saber de que Ariel estaba detrás de esto, vi un cartel en la facultad que ponía Gilles de Rai. Gilles de Rai presenta, así que es eso lo que querías decir, ¿no, Ariel?
Que este cabaret lo organiza el colectivo Gilles de Rai. Y el bautismo que le hemos dado a este segundo cabaret es Dichosos los Ojos. Por lo tanto, si ven algún cartel por ahí que dice Dichosos los Ojos, somos nosotros.
Venga, pues. Hasta ahora mismo, porque creo que se quedan, pero nos giramos todos los focos, que además tienes un vestido rojo impresionante, y que además la canción de Mercedes Sosa dice, después de un año sale la cigarra. Yo no sé si hace un año que estuviste aquí, pero por ahí.
Sí, un año.
Por ahí.
Sí.
Pero es que te has ido a Cuba.
Sí.
Estás allí de alguna manera y estás aquí de paso, no sé cómo.
Sí. Bueno, vuelvo a Cuba. Buenas noches,
Buenas noches, María. Buenas noches.
Me ha tocado apertura, la carta de la apertura. Esto es muy importante para mí, la verdad, que me haya tocado esta carta, porque hoy es el día en que he sentido que me he abierto.
Cuando estabas en meditación.
He ido a una meditación Y bueno, pues justo hoy, después de haber ido 3 o 4 martes atrás, he sentido hoy que me abría como una flor. Y me ha tocado justo esta carta de la apertura.
¿Has ido a un sitio en el Hospitalet, no?
He ido aquí mismo, aquí mismo. Al ladito, a la calle Aviñón 31, que hacen Diksha los martes a las 8:15.
Que es un espacio que es en un primer piso,
es un tercero, primera.
Tercero, ¿cómo se llama esa sala? Aditi.
Aditi, mira, exacto. Yo. Y allí Eduard y Tania imparten Diksha, que es una sanación.
Tania Preus, una brasileña.
No, ella es... No es brasileña, es de Sudamérica, pero no sé de qué parte. Bueno. Y Eduard, que es de aquí, de Barcelona. Bueno.
Tomo nota.
Sí, toma nota porque es muy potente.
Quiero que tomemos así a sorbos lo que hoy podemos ir destilando de ti, porque por una parte vas a traer música, vas a traer tus viajes, pero por otro es toda esa corriente tan fuerte de la espiritualidad, ¿no? Que aquí le damos la bienvenida, pero también la sometemos a una criba, un poco aquello, para saber si nos movemos en aguas turbias, movedizas, de creérselo todo, o si es pura sensorialidad. O sea que no me contestes ya, yo simplemente apunto de que ahí eso está ahora flotando, está volando, ahora está eso abierto, porque tú traes todo eso a la vez.
Sí. Bueno, en Cuba me han abierto muchas cosas y todas tienen que ver con una con la espiritualidad, otra con la música, y en realidad aquí es donde lo he terminado de unir. O sea que me voy con las dos cosas unidas, que las tenía separadas. Pero allí sí que realmente he vivido una fuerza que me ha hecho falta, porque no ha sido todo lo que yo pensaba que era en Cuba. Ha sido duro, pero también bonito. Una experiencia muy bonita de vivirla.
¿Qué pasa allí? O sea, tú llegas y ¿dónde te instalas? ¿Estás en una residencia de estudiantes?
No.
¿O estás en casa de alguien?
Yo fui a una familia.
¿A una familia?
Sí. Fui a casa de una familia a vivir, que me acogió, y me cambié de casa porque no me encontraba muy a gusto, éramos mucha gente, yo no tenía espacio, y me fui a casa de la mamá de una amiga mía que reside aquí en Barcelona, mi amiga, y su mamá me dejó un lugar para estar. Uh-huh. Y allí pues comencé, estando sola, a estudiar y a tener mi espacio personal. Pero bueno, no pude estudiar todo lo que quería porque... Gracias a nuestro querido gobierno, me quitaron la ayuda del paro.
Y entonces... te pillaron que estabas en Cuba de becaria, ¿no?
Y entonces, pues ahí empezó mi aventura realmente.
Vale. Porque sí. Un músico en Cuba es como una gota de agua en el mar, ¿no? Un poco.
Bueno, a mí lo que me cautivó de Cuba fue que ellos llevan el ritmo en la sangre, desde que hablan, cómo se mueven, desde que se levantan hasta que se acuestan. Todo es ritmo, todo es sonoridad, todo es melodía. Lo que ellos llaman las guaguas, que son los autobuses, no se conciben sin música, los carros tampoco, y todo es música en sí misma, ¿no? Entonces, pues me fui ahí a bucear.
¿Estabas en La Habana?
Estaba en La Habana, en un barrio de La Habana que se llama La Víbora.
Olé.
Como buena Escorpio, me fui a La Víbora. Sí, sí. Allí, al final, bueno, a 20 minutos de La Habana, porque era un barrio así de estos...
Suburbial.
Sí.
De los arrabales.
Sí, sí, más o menos.
Claro.
Pero que, en realidad, es, bueno... Estaba bien. Yo hubiera preferido haber estado en El Vedado, que era más céntrico, porque ir y venir en Los Almendrones era todos los días una pelea con el chofer.
¡Hala! Pero una pelea con ritmo.
No, sí, con ritmo. Sí, bueno, mami, le cobro un fula, le cobro dos fulas, y yo, porque era extranjera.
Eso te iba a decir. ¿Tú quién eres para ellos?
un dólar andante.
Sí, aunque seas así de salerosa y de sencilla y de maja y todo, sigue siendo para ellos un...
No, bueno, luego ya cuando traspasas esa barrera de... A ver, eso es normal, la supervivencia, o sea, no tienen nada allí, uh-huh. O sea, nada o poco. Uh-huh. Te ven como la salvación o lo que... algo que les puede ayudar, ¿no? Pero cuando traspasas esa barrera, te encuentras con un cubano acogedor que lo tienes ahí cuando tú lo necesites. No todo el mundo, tienes que ir mirando y tener bastante atención porque... Pero cuando te encuentras a alguien con quien puedes traspasar la barrera, el cubano a mí me encanta.
¿Cómo pasa eso de traspasar la barrera? Porque ya te conocen, te han visto, te han hablado y hay alguno que ya te deja entrar desde ese otro lado o te abres a otra puerta, digamos.
Es cuando ellos ya te han visto, cuando tú ya te has abierto, cuando has podido expresarte realmente desde ti, desde lo que eres. Entonces ellos ya pasan a lo que ellos llaman la hermandad, ¿no? El vínculo de hermanos o de familiaridad, ¿vale? Es cuando ellos ya te han visto, cuando han podido tocar un poco porque son muy cálidos ellos por su clima y muy sensitivos y muy sensoriales. Entonces, claro, les hace falta como que abras para que puedan ver y entonces...
Y tienes que haber... O ayuda si has ido a alguna de esas, o sea, si te han invitado a alguna santería, alguna cosa de esas, o no.
Pues estuve a punto de ir a una ceremonia, pero no se me permitió. Yo aún no se me permitió porque...
¿No tocaba?
Creo que es un proceso bastante largo. En el que uno tiene que realmente tomar conciencia de lo que va a hacer y dónde entra. Porque no es moco de pavo todo este tema.
No, claro, es que se movilizan todas unas conexiones espirituales y astrales que pueden ser benéficas o no tan benéficas.
Pude hacer algo, un poquito. Lo que sí que hice fue un rompimiento que me ayudó mucho a nivel físico, energético y mental.
¿A qué se le llama un rompimiento?
Un rompimiento es que tú vas a donde se une el agua del río y el agua del mar, el Ewa, y se funden, y entonces ahí es el lugar ideal para que tú rompas tu ropa, te lo quitas todo, te sumerges en el agua y tiras unos cocos, y según como caigan los cocos, es como te va a ir o no.
Ay, es que me encanta eso, me encanta. Pero yo lo veo como los augures, ¿sabes? En la antigua Grecia.
Sí.
Que tenían un concepto que es el templum. El templum es un corte. Ese templum era un corte que se hacía, pues, el templum serán las entrañas del animal que vamos a sacrificar, o el templum será la esquina izquierda del cielo, y allí hay que mirar para ver lo que nos está contestando al motivo que hoy se está convocando, se está preguntando. Entonces siempre ha de haber un templum, ha de haber un escenario acotado para preguntar, porque si no, el todo... No contesta, sino que es
demasiado.
Es, ¿no? Sí, es y está sujeto a todas las preguntas y a todas las respuestas. Mm. Entonces lo acotamos y allí hay algo, como abrir una baraja, como hemos hecho ahora, y eso ha sido un pequeño templum y cada uno ha sacado un cachito del pastel, ha cortado, ¿no? Pero por otro lado veo también como si el psicomago este, el Jodorowsky, pues se hubiera paseado por todos esos sitios y hubiera dicho, claro, yo ahora voy a parir una psicomagia europea, chilena, una mezcla, voy a dejar rienda suelta a mi imaginación y voy, porque eso que has dicho es como un acto de psicomagia. Si uno solo ha leído a Jodorowsky, se piensa que se lo ha inventado él, pero
no.
Pero es que viene de muy antiguo y son cosas que realmente juegan con esa certidumbre de la incertidumbre, de lo improbable, de lo...
Sí, bueno, para mí fue un contacto directo con mi esencia. O sea, no, simplemente la forma que había fuera era lo que me estaba recordando lo que yo ya tenía dentro. Ay. O sea, el rompimiento que yo estaba haciendo fuera lo estaba haciendo dentro. Bueno, lo estaba haciendo como ellos querían, una forma afrocubana, como podría haber sido china, podría haber sido hindú, no me importaba. Lo que me importaba era que yo estaba haciendo un rompimiento de mi vida anterior para nacer de nuevo.
Claro.
Y ya está.
Y porque también estamos huérfanos de esos, esos códigos, ese plano de representación que ahora tú las has acotado bien, ¿no? Podría ser chino o hindú, era afrocubano, pero nos falta a los españoles, a los europeos, ese código intermedio entre nosotros y el mundo, ¿no? Mm. Como una manera de poder leer las entrañas de ese bicho o el pozo de café o algo, porque no, a nosotros nos han diezmado, han matado a las brujas y los santos se han metido en los monasterios. Entonces no hay, somos una prole de gente que, en mejor de los casos, la gente de la que descendemos que tenía alguna fuerza, estaban escondidos, estaban en la clandestinidad. Porque todo lo otro lo han arrasado. Entonces nos han dejado como huérfanos de esas tradiciones que nos hacen inteligible todo lo que está pasando dentro y fuera, ¿no?
Sí. Yo creo que por eso tanta búsqueda, ¿no?
Qué envidia.
Aquí. Sí.
Yo quiero ir a Cuba, tengo unas ganas.
Pues ven a Cuba.
¿Tú te vas cuándo? ¿Cuándo vuelves?
Yo me voy en enero. Sí.
¿Has resuelto temas económicos y...?
Sí, estoy trabajando con una mula.
¿Sí?
Sí, en varios trabajos.
¡Olé!
Solo para esto, claro, para ir a estudiar música, seguir estudiando música, que es lo que me mueve. Y ya está. Bueno, también no solo por la música, sino porque, bueno, te vas un poco más para allá de lo que es la música y cuando uno se conecta con su ser... Yo me doy cuenta de que voy para otra cosa, ¿no? Eso es una excusa realmente.
Claro.
Pero
bueno, pero que la excusa sea la música...
No, eso ya es maravilloso.
Eso ya es, que no es lo mismo que decir voy a, yo qué sé, a organizar unas colonias para Boy Scouts. No, o sea, la música es ya conexión directa con la Purísima
eso
y con la Virgen, con la Yemayá y con toda la alegría.
Yemayá.
Es que es la alegría.
Yemayá era Yemayá. Claro. Y he dicho Leguá, no, creo que me
Yemayá,
equivoqué.
Yemayá. Esa es la conexión directa que tenemos con toda esa armonía mundi y anima mundi. Es que estamos enfermos aquí los europeos, por favor.
Bueno, ya vamos despertando, ya vamos despertando.
Y entonces, esta espiritualidad... No sabes, tú vas a ir pasito a pasito y te llevará donde te lleve, ¿no?
Sí, yo fluyo. Fluyo con el universo.
¿Sabes que allí hay varios... Bueno, hay curanderos para parar un carro.
Sí, los he conocido.
¿Conociste al tal... ¿Cómo se llama este? El, Dios lo de los, ya me vendrá el nombre. Hay uno que tiene unos vídeos en YouTube que es escandaloso. Dice, aquí la gente viene para curarse. Yo he curado a la familia real española. Tomasén, eso, Lino Tomasén.
No lo conozco.
Este hombre te quita un cáncer, un tumor, y además con su puro allí.
Yeah.
Que va, empieza a zarandear delante de todo el mundo que está haciendo cola y el tío va hablándole a la cámara, no sé qué. Parece que te esté vacilando.
Yeah.
Pero él sabe lo que hace y es médico,
sí.
Además. Es médico titulado.
Seguro, seguro.
Lo echaron del hospital porque curaba demasiada gente.
Claro.
Sin la farmacología normal.
Allí
entonces
hay
dijeron,
poca farmacología.
Yeah, pero era como, vale, le permitieron quedarse en su casa y hacer ese trabajo. Pero qué cosas, ¿eh? Bueno, María, yo quiero demostrarte que en este año también yo he aprendido y que no piso al entrevistado y que, aunque esto sea una tertulia, yo cuando me pongo a hablar, os pensáis que yo, como tengo el micro y la mesa de mezclas, pues tengo más derecho que vosotros a hablar. Y no. Y lo que queremos es que toques algo.
Vale.
Que luego estos que se han quedado que también pregunten, porque a uno le ha tocado la intuición y al otro la profundidad.
Claro,
o sea que,
si se han quedado que, por algo, ¿eh?
Claro, claro, todo pasa por algo.
Claro.
Y si yo me voy al lavabo y os dejo solos, también,
también pasará pasa algo, por algo. Claro.
Tendréis que llenar el aire, ¿no? Que se llama. Y si usted o usted o usted o queréis llamar, 93-317-7366. ¿Eh? 93-317-7366. Y si eres cubana o cubano o cubane, pues también llama
también.
Y nos explicas cuál es la otra Cuba que no ha conocido María.
Claro.
La que podemos conocer, qué podemos hacer para casarnos con un cubano, cubana o cubane, o lo que sea, ¿no? Cualquier cosa.
Muy bien.
Qué marcha, si llevamos solo media hora. Venga. ¿Coges la guitarra o cantas a pelo o abrimos un...? No, yo, no te doy más ideas. Que es como a los niños que a veces estamos haciéndoles una cantidad de preguntas. ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Y el tío ya te mira
ya
como...
Ya sabe lo que tiene que hacer.
¿De qué me hablas? Tantas opciones.
¿Cuándo
qué?
Cuando quiera.
Ya estás.
Ah, ya, vale.
Sí, ya estás. Sí, sí. Ya estamos. Si no hemos dejado de estar en ningún momento.
Vale.
Al revés, tú dime cuando quieras que me calle, porque yo a mí me gusta hacer coros y sonidos.
Tú, tan cerca del amanecer, tan cerca de la anochecer, te revuelves contigo. Tú, tan cerca de la libertad, tan cerca de la inmensidad, te revuelves contigo. Martina vende flores esperando un peso más. No hay nadie en la parada de la libertad. Mentiras encubiertas, tiranía de papel. Y tú no estás. Engañoso dinero, trucado gobierno que deja sin manos, sin piernas, sin brazos. Trucado dinero, engañoso Esta es calentita de La Habana.
Ya veo, ya. Qué bueno, pero sigues con esa línea contagiosa de que me encanta, ¿eh? Con esos quiebros que haces de agudos, graves y no te quiero comparar a nadie. Vale. Pero una pregunta que yo le hago a los músicos es ¿por qué se parece tu música tanto a tu música? Y a mí me sorprende que eso sea así, ¿no? Que los artistas se parecen a sí mismos. Pero claro, eso es como saber de qué pie cojeas. Y cambiar eso es algo... Igual es lo que no toca. Es como la fábula de aquel árbol que no quería ser... peral y quería ser manzano y hay casos extraños como el David Bowie, que digo yo que puede ir cambiando de etapas y de estilos y de todo, ¿no? Y de peinado y de va cambiando, va mutando. Pero ¿has tocado allí? ¿Has cantado?
Sí.
¿Dónde?
Canté en el Mesón de la Flota, un mesón flamenco que hay. Allí en La Habana, allí por el casco antiguo en el centro. Y un día estaba escuchando y cuando bajaron los músicos les dije, ay, muchas gracias porque me he sentido en mi tierra. Bueno, yo nací aquí pero me crié en Andalucía toda la vida. Sí. Y parece que estaba allí en Cádiz porque lo hacían tan bien, tocaban flamenco tan bien. Me dijeron, ¿y tú sabes cantar? Y yo les dije, bueno, un poquito. Ah, y me dijeron, pues cántanos un tango aquí. Y canté un tango y nos lo pasamos de muerte. Y luego volví otra vez a cantar allí con ellos. Sí, canté también en Fresa y Chocolate.
Que es un local, ¿tú lo conoces?
Él ha estado también.
Anda. Sí. Dale, cógete el micro. Claro.
Es que hace rato que me estoy riendo solo. Porque yo estuve en algunos lugares de los que nombró. Y justamente ahora creo que se cumple un año de que estuve ahí. Entonces me entra como la nostalgia feroz.
Pues a mí me entra la envidia de los dos.
La envidia feroz y la nostalgia feroz. Es lo que hace Cuba, que te genera este tipo de cosas feroz.
Sí, es verdad.
Yo siempre digo, me gustaría ir antes de que muera Fidel, no sé por qué, pero es como una cosa que tengo y me tengo que dar prisa, ¿no?
Sí, date prisa.
Ay.
Romy, que nos estará escuchando, que es una amiga mía cubana, que ojalá llame porque es la bomba, ella me dice esto, ¿no? Que Fidel ya está para palmarla ya, ¿no? Y que hay que ir, ¿no?
Claro, porque vete a saber lo que será, bueno, habrán galvanizado todo aquello, pero se empezará a agrietar. Ay, lo que pasa es que una vez se imagina Cuba y todo lo musical de allí como cuando ha visto la película esa del Buenavista Social Club y tal, como si tú entras en un asilo de viejos y te pones a tocar la guitarra y todos están cantando contigo, bailando y dices y como si aquello pasara 24 horas al día, que siempre todas las bandas que tocan en la calle son buenísimas, todo el mundo está en ese moneda de cambio musical, ¿no? Como...
El cubano es muy buen músico.
Pero se dosifica.
Tiene un nivel impresionante. O sea, es increíble.
¿Pero qué es ese nivel? Porque, a ver, para mí la música... Yo ya parto de que mis oyentes me conocen. Yo soy creyente.
Pues, pero por ejemplo,
yo creo en esa Yemanyá, que es para mí la Ave María de aquí, la Isis de los egipcios.
Sí,
la,
sí.
Y es una alegría musical. Es un éxtasis que te viene cuando estás en esa salsa. Entonces, ¿qué más hay? ¿Qué más hay aparte de eso?
Es que ya ellos cuando entran a estudiar música, no solo estudian un instrumento, tienen que estudiar varios. O sea, si hacen canto, tienen que hacer piano, tienen que hacer guitarra, tienen que hacer un montón de cosas. Entonces, es que el nivel es grande.
Vale, completo y...
Son muy completos. y es un gusto, porque quizás lo que tardas aquí en aprender bastante tiempo lo aprendes allí en un mes o dos.
¡Hala!
Porque también es la musicalidad está en la calle, la sonoridad está en la calle, ¿sabes? Claro. ¿Cómo no sabes este ritmo? ¿Cómo no sabes el ritmo de guaguancó o no sabes el ritmo? Es imposible, esto lo tienes que saber, ¿no? Aunque no sepan música, lo saben, ¿sabes? Y esto es ya viene de la sangre, ya lo... Como el que tiene flamenco, ¿no?
Bueno, esto es para ti, yo creo, ¿eh?
A ver... Hola, buenas noches. Hola. Claro, pues ahora te paso al aire, no cuelgues.
Hola, hola. Hola, hola.
Hola.
Sí, se me oye. ¿Estás?
Yo llamaba para hacerle una pregunta a la María.
¡Encarnación! Oye, que llama desde Sevilla, ¿eh? Anda, que lo está escuchando en Sevilla.
¡Ole, ole!
Hola.
Esta es mi hermana del alma.
Venga. Hola y ole.
Hermana, a ver, dime la pregunta.
Encarna.
Se está meando.
Hermana.
Encarnación.
¿Qué me cuenta?
Nena, no te escucha, habla más fuerte.
A ver, ¿ahora me escucha?
Esto se escucha muy flojito, ¿eh?
Mm-hmm.
Sí, estoy aquí.
Habla, mujer.
Habla. Oye, una tarotista, esta mujer, impresionante, ¿eh? Mm. Impresionante.
¿Me escucha?
Sí.
Es que va retardado.
¿Retardado?
Claro, porque estás en internet, cariño.
Sí, por eso. Ah, vale, por eso pensaba que... Vale. Hermana, bueno, cuéntame un poquito qué energía va a haber ahora en el invierno, este cambio que entra.
Este cambio es lo más, este cambio. Estamos despertando, nena.
Yo llamaba porque quería sacar una cartita también.
Ay, sí, vale. Pues
es que no me he traído las cartas, hermana.
¿Una de esas de Lucho?
No me he traído las cartas, la verdad, bueno, se me ha olvidado.
Qué fallo, ¿eh?
Qué fallo más, bueno, grande.
Yo aquí voy a tener una taquilla en la radio, voy a tener allí mis vinos, mis cartas del tarot, mis saumerios. Yo creo que aquí hay que... Claro.
Hermana, no he traído las cartas del tarot, pero lo único que te puedo decir que ahora mismo que es el momento del despertar. Ahora mismo estamos para adentro, con nosotros mismos, y solo para estar consciente de lo que viene, que es la luz, el amor, vivir en el amor y en la luz. Y bueno, eso no quiere decir que no hayan problemas y hayan crisis, ¿no? Pero cuando uno cambia la actitud, las cosas se viven distinto. Y ese es el despertar, ¿no?
Y que siempre llenaremos la olla. Que a eso no nos faltará, ni nadie nos quitará cacho. Oye, Encarnación, dame un número, porque yo aquí voy a hacer una tirada. Dame un número entre el 7 y el 59, incluidos.
El 38.
Venga.
Toma ya.
38...
11, nena, 11-2.
La voz del espejo. Así pasa la vida, como raro espejismo. La rosa azul que alumbra y da el ser al cardo. Junto al dogma del fardo matador, el sofisma del bien y la razón. Se ha cogido al acaso lo que rozó la mano. Los perfumes volaron y entre ellos se ha sentido el moho que a mitad de la ruta ha crecido en el manzano seco de la muerta ilusión. Así pasa la vida, con cánticos aleves de agostada vacante. Yo voy todo azorado, adelante, adelante, rezongando mi marcha funeral. Van al pie de bracmánicos elefantes reales y al sórdido abejeo de un hervor mercurial parejas que alzan brindis esculpidos en roca y olvidados crepúsculos, una cruz en la boca. Así pasa la vida, vasta orquesta de esfinges que arrojaron al vacío su marcha funeral. Y eso es un poema de César Vallejo, de los Heraldos Negros. Y este es un poeta tocado por la musa. Más que un poeta, es un profeta, pero eso son palabras mayores que hoy en día no se entienden. Y tú, qué bien que me acompañabas. Bueno, eso seguro que no tiene nada que ver con una tirada de tarot, pero algún día puede que lo entendamos. A César Vallejo, al tarot y a la Madre Superiora.
Hola.
Encarnación.
Hermana, que nos da mucha alegría de escucharte y que te mandamos muchos besos, el Juan y yo, desde acá de Sevilla.
Sí.
Que te apoyamos un montón y que queremos verte brillar y sonreír y ser feliz.
Claro, hermana, pues muchos besos para los dos también, que os deseo lo mejor. Sí. La energía más bonita que haya, que Dios ayude en el camino. Olé. Y que te quiero un montón, ya lo sabes, desde el corazón.
Ya lo sé yo, hermana. Que a ver si vienes a hacer una visita antes de irte.
Que no sea la visita del médico.
Que no sea la visita del doctor, como la última vez.
Yo quiero bendecir a vuestro linaje, porque tenéis, creo que unos ancestros que los tenéis que llevar siempre, siempre en lo más alto, porque os han dado una gracia y un don y un salero y una de fuerza que hace mucha falta.
Ole.
Un beso, hermana.
Venga,
gracias,
seguimos cantando, va.
Un abrazo del Juan y de la Encarna para vosotros.
Dios.
Va, pues ahí ya estás tú, ahora sola, dedica, canta.
Pues esta canción que he cantado antes la hice en La Habana. Sí. Y ahora voy a cantar una canción que se llama La Verdad, porque hoy es el día de la verdad y es un bolero. Dile a la verdad que la espero bajo el puente, con un alma blanca y unas cuantas flores. Dile a la verdad que yo rompí el silencio, que me ayuda el viento, que me ayuda el viento. No encuentro la razón a tanto sufrimiento, porque los pobres mueren en cárceles de hielo. Más alta la inquietud de darme al mundo entero. Me falta libertad, me sobra entendimiento. Ay, yeah. Que lo deja solo penar por los rincones. Hey, yeah. Que está envenenado de cruel hipocresía. Pronto encontrará que le devoran su mentira. Si la soledad, la amarga soledad, le devore sin remedio en toda la esquina. Y en la paz de puerto, el mar se dibuje sin pena ni llanto. Y tú, que fuiste capaz de disfrutar mi alma sin detenerte, mi cuerpo te deseó mil colores y unos cuantos besos, y unos cuantos besos con olor a libertad. Mucho beso, mucho beso, mucho, mucho, con olor a la verdad. Mucho beso, mucho, mucho beso. Dile a la verdad que la espero bajo el puente. Ole.
María, yo tengo al lado de tu nombre en el teléfono Peso de la Luz, María Quero Pan. Porque yo conocí a esta mujer en la panadería. ¿Sí o no?
Mm.
Anda que eres más buena que el pan, tienes una cara pan y todo lo que es el pan. Pero el pan es alquímico.
Claro.
No olviden ustedes, el vino y el pan son alquímicos.
Y más como lo hacen en la Reykjavik. Es pura alquimia.
Porque, a ver, en la naturaleza hay trigo y todo eso, hay uvas y todo eso, pero el pan y el vino no se hacen espontáneamente.
No.
No es de generación espontánea. Entonces hay el artista. Y el artista como un poseso, porque el artista topa con ese arte y dice, anda, si esto, mira qué pasa, ¿no?
Mira,
si
yo salió.
Claro, y cling, toco unas cuerdas, digo unas cosas, el otro también, el pim pam, y se genera algo que ya es más que la suma de los...
Pues yo tengo aquí un cuento para leerte.
Venga.
Un cuento que he escrito yo, ¿eh?
Oye, es que hay que estar así, hay que tener ¿cómo se llama eso? Goteras, ¿no? Hay que tener goteras por todos lados. Eso que decías antes de que no hay que... bueno, que decíamos con los... anunciantes del cabaret, los del colectivo Gilles de Rai, que hay que sacarlo todo afuera, hay que venir, hay que compartir. Que yo no les he preguntado en plan aquello, Dardo, ¿qué tiene de diferente vuestro cabaret con todos los otros jams poéticas que hay en Barcelona actualmente y han habido? ¿Qué es una nueva élite, un nuevo pastel?
Ariel, coge el micrófono.
Venga, si ya lo tienes, aquí está abierto, ¿eh?
¿Este está abierto?
Sí.
Pues que las anteriores no hemos ido.
Venga, algo pues, más, Ariel, venga.
Pues dejémosle aquí, es como decir, bueno, somos un nuevo partido político nosotros sí os vamos a salvar.
Pero es que eso es una pregunta para el público, porque nosotros que lo organizamos, para nosotros el cabaret, pues es el que organizamos.
Claro,
entonces,
claro,
por
claro,
mucho que intentemos objetivarlo, se nos va a quedar en algo muy torcido.
Yo creo que habría que poner al principio, como un los anuncios, aquellos que te hacen en el cine, vas al cine y te ponen anuncios de pelis y trailers y tal, pues habría que decir, bueno, ustedes saben que hay el cabaret literario del Colmado, el cabaret literario del Ateneo, el Ateneo, y hacer todo, pero estamos aquí. Gracias porque no han ido a todos esos que simultáneamente hoy martes están, o hoy jueves, o hoy sábado, y el existencialismo nos ha caído aquí como una plomada. Estamos aquí.
Pues por lo que tenemos visto hasta ahora, quizás son datos en la superficie del mundo y no profundizamos demasiado, ¿no? Pero una diferencia es que este uno puede entrar y ver las cosas gratis. Y la palabra gratis creo que es clave en una ciudad como Barcelona.
Sí.
Todos están invitados a venir, a entrar, ver de principio a fin. Y después cada uno, pues, en el momento en el que entramos a hablar de cervezas o comida, pues ahí ya va el rollo Barcelona. Pero hemos retrasado ese rollo Barcelona como un nivel. Entramos todos.
Muy bien. Y yo voto para que a partir del, no este, sino el siguiente, haya también una olla. Haya un mega puchero y que la gente también pueda traer una zanahoria, una patata, una cebolla, un cacho de carne, lo que sea, para ir haciendo esa olla cada vez más grande. Y que los que coman de esa olla paguen un euro.
Claro, no, bueno, si traen, o sea, pues...
Ya
no.
Empezamos a crear varios niveles hasta que el gratis también incluirá un beso.
Eso puede ser. Lo que pasa es que cuando hay gratis ya no tiene que haber más opciones. Entonces, uno entra gratis. Si traes comida, comes gratis. Si lees un poema, comes gratis. Venga, si tocas un instrumento, comes gratis.
Yo no sé quién de vosotros ha leído El viaje a la luna de Cyrano de Bergerac.
No.
Es una joya, y el viaje a los imperios del sol también. Son los dos únicos libros que nos han quedado de Cyrano, del Narizotas. Y allí en la luna, según él, bueno, hay como dos caras de la luna, ¿no? Una que están los sabios y el paraíso, y en otra están los lunáticos, los que viven en la luna. Y en ese mundo de la luna, organizado de los lunáticos, se canjea, el dinero son los versos. El dinero son los versos. O sea, que rompemos una lanza por Cyrano y que entre nosotros pueda ser ese la moneda, ¿no? Como están impulsando los del colectivo Gilles de Rai.
Y si no es así, que nos crezca la nariz.
Venga. Tú ya te veo preparada con tu cuento, tu guitarra. Adelante.
Vamos a ver.
Ay, sí, sois una maravilla. Lo hacéis todo para mí, ¿eh?
Martina albergaba una cierta tendencia rutinaria que la llevó pronto a la boca de los 13 habitantes de una aldea de Guanabo, Cuba. Solía levantarse en camisón casi al alba y quedarse parada delante del aguacatero del vecino número 12. Seguidamente besaba su tronco, abrazaba sus raíces, se alzaba y proseguía con la elaboración del guarapo como cada día. El vecino número 12 planteó sus quejas al alcalde, vecino número 3, ya que la presencia de Martina incomodaba a la mujer del vecino número 12, que loca de celos le dijo a este: «Si vuelve a aparecer de nuevo la mulatica esa, le haré un trabajito. Ya está bueno ya con la levantaera y el aguacatero». Así que Martina fue llevada al tribunal interno con un alegato exento del real motivo que la levantaba cada mañana, y se le fue impuesta una sanción. «Señorita Martina, queda usted sancionada por mostrar conductas disidentes en vecindario regular, alterando desde hace 9 meses la paz de su vecino número 12. ¿Tiene usted algo que alegar?» «Sí», dijo Martina. «Qué alegría saber que Dios también sea un disidente».
Eso ha puesto sobre la mesa el otro lado de Cuba, ¿no? Eso de que el disidente tal y usted queda juzgada ahora por tal, por esto. Esto pasa, hay muchas sanciones, hay mucha
cada
vigilancia.
Día más, sí.
Pero que es como para tener a medio personal, porque una isla es una isla, entonces es una metáfora de la vida genial. Entonces siempre ha de haber medio personal vigilando al otro medio, y entonces, claro, los que vigilan se han de inventar cosas prohibidas para que les den, para tener trabajo, porque si no funciona. No saben qué hacer, ¿no? Entonces los otros van a hacer tarde o temprano lo que está prohibido, y entonces los otros tendrán algo que decir, y así hay ese feedback entre los técnicos del Gran Hermano y las cobayas del Gran Hermano. O sea, es como... vaya. Dale, dale.
Ay.
Creo que fuera me he dejado la chaqueta. ¿Alguien me la puede alcanzar, por favor?
Olé.
Ese era el título de la canción. Tú prepárate y ríete, que luego te preguntaré del amor carnal, de ese de carne y hueso que se toca.
Vi una luz ardiendo de tu oreja, donde el dolor posó su minibar de ausencias. Yo no sé por qué me buscas sin remedio, yo no soy quien asedió las ganas de agarrarte. Al final suena como un cuento de hadas que me dejaste en la parada con el rollo del porqué. Sé que aún mi cuerpo te llama a instalarse entre tu almohada y mi edredón. Es un remix. Como dijo Eduardo Galeano, la paradoja es el pulmón de la historia. Así yo, que soy buena y soy mala, me introduzco en esta historia contemporánea. Así, noche tras noche me desvelo, suplicando al universo mi deseo. Creo que esta estrella me ha olvidado y esa luna se ha ido de mi lado.
Azul de mi cuarto.
Y ahora estoy a 7 metros bajo tierra.
¡Hala!
Suplicando al universo mi deseo. Pido que se libere al oprimido y que se olvide de una de la mierda deuda eterna. Pido que los niños tengan más colores que el arco iris. De los gobernadores pido que yo sea un poquito más humana, que ofrezca una sonrisa a la buena y a la mala. Pido, 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 pido una cosilla chiquitilla. Solo quiero, ay, esos ojos, ay, azules. Que me quieran, que me olviden, que me niegan, que me digan, que me hablan, que me hablan, que me hablan. Ah, mandan una tormenta a esos que inventaron las torturas. Mandan un transatlántico a los que cruzan la playa oscura. Mandan una colchoneta, ay, de almohadones, para los que tienen tan duros los corazones. Yo quería pa' los niños más colores, que el arco iris se adueñe de los gobernadores. Pido que yo sea un poquito más humana, que ofrezca una sonrisa a la buena y a la mala.
Hemos mezclado ahí dos canciones de puta madre.
Yo tengo una pregunta, si se me permite.
Micro, claro que sí.
Bueno, de hecho es una pregunta y una proposición. Y primero va la proposición y segundo la pregunta. Primero la proposición. Bueno, pues estás invitada a venir al cabaret porque te he oído y me he emocionado. Y creo que escuchar está muy bien. Y también hay que ver, porque ver esa cara cantando es maravilloso, francamente. Y bueno, pues te propongo que vengas, vale. Si puedes venir y si tienes sí. tiempo, que pases y que nos cantes una canción allí, porque creo que es perfecto.
Claro.
Y luego es la pregunta obligatoria, ¿de quién son los ojos? Los ojos azules.
Los ojos azules son míos. ¿Te ha gustado la respuesta?
Sí, sí.
Sí, pero yo no lo entiendo.
¿Cómo que no la entiende? ¿Dónde
están?
¿La chaqueta dónde está?
Ahí.
¿Dónde están los ojos azules?
Esto es una historia muy larga, pero la voy a resumir.
Eso. Estamos comiendo patatas, papas García. Papas García, cortesía de Sofía. Y esto es ya un pareado, pero es la verdad. Y Castellón pasará la historia por las papas García.
De hecho, es muy fuerte.
Y Sofía está en mi vida para mucho más que traer patatas, pero no hay que negar ese mérito, no solo suyo, sino de toda su familia.
Claro,
que hacen acopio de este preciado bien y lo envían a Barcelona en cargamentos inconmensurables y que llegan hasta este estudio y donde...
Impresionante.
Me sirven para compensar esto que hace del vino de Gandesa, de la bodega Monse, que hace que me arrastre la lengua y dale, ya, dale.
Mi padre tiene los ojos negros y mi madre tiene los ojos marrones. Imposible hacer una chiquilla que tuviera los ojos azules. Imposible. La primera nací yo, que por cierto, papá y mamá, os quiero un montón y os mando un beso muy grande por todas las cosas que me han enseñado, porque son unos pedazos de padres. Mi padre y mi madre son los mejores padres del
pero
mundo.
Pero tú no tienes los ojos azules.
Es lo que pasa, que yo quería los ojos azules.
¿Cómo que no?
Porque yo digo, si mi abuelo tenía los ojos azules, ¿por qué yo no tenía los ojos azules? ¿Me entiendes?
Tu abuelo debía ser catalán.
No, mi abuelo era de Jaén.
Bueno, pues un catalán de Jaén. Igual que los de Bilbao pueden nacer en cualquier lado, ¿no?
Y entonces pues yo he buscado los ojos azules. Porque el azul me lleva al mar y el mar me lleva a la sensación y la sensación me lleva a la sensitividad y la sensitividad me lleva a la intuición y la intuición me lleva a Dios.
Ahí has tocado el tema. Porque esta palabra de Dios es muy antipática, muy poco posmoderna.
Pues sí, no
es
importa.
Es muy chambao, ¿no? Chambao. ¿Sabes las canciones de chambao?
Ahí estás tú.
Y que tú lo verás, porque existe el amor, porque existe... Y yo la pongo, ¿eh? Porque para mí es como un tema de decir, a ver, ¿cómo lo encajamos en esta generación perdidísima?
Si es que da igual que se llame Dios, que se llame Churrimiri.
¿Pero qué es?
Que se llame... No importa eso.
¿Está contigo todos los momentos del día?
Todas las personas somos Dios. Dios ¡Hala! Está con nosotros, somos ¡Hala! Eso.
¡Hala! Yo lo que pasa es que cuando habla María, da igual lo que diga, es como lo dice. Y a mí ya me llena eso, me llega, igual que al Miquel le emociona como cantas, pues es que... No voy a ser sofista, no voy a pillarte. No, pero a ver, eso que has dicho, si no lo analizamos, defínelo. No, es que hay algo que pesa. Pero yo me quedo con lo de la definición esa de los ancestros. La suma de nuestros antepasados, eso es Dios.
También.
Para los africanos no les cuentes historias, ni pie in the sky, que dicen los anglosajones, ¿no? Ni le hables de abstracciones, ni misticismos, ni idealismos. No, Dios es la suma de todos los antepasados. ¿Te imaginas eso?
Eso es la bomba de España. Eso es lo más. Pero te voy a decir una cosa. enlazando con lo de los ojos azules. Porque todo el mundo quiere tener o unos ojos azules o ser más delgado, ¿no? O ser más gordo porque tiene una constitución más delgadica, o quiere ser más alto. No, nadie está a gusto con lo que es, realmente. Pero cuando un día te miras más allá de lo que... O sea, desde otro punto de vista que te miran normalmente, te das cuenta que eres infinitamente bello. Que es curiosamente lo que me ha pasado hoy.
Joder.
Y entonces descubres que da igual unos ojos azules, que verdes, que marrones. Pero esos ojos azules son la reclamación de una cosa que tenemos dentro, que es como una catedral que se llama ego. Que no es por desmejorarlo, porque nos ha ayudado a sobrevivir.
Sí, sí, sí. Sigue. Sí. ¿Qué?
Pero toma demasiado protagonismo. Sobre todo ahora, que tenemos que soltar y despertarnos. Y vivir el presente, que es lo único que hay. Porque es que, ¿para atrás para qué vamos ahí? ¿Y para adelante para qué vamos ahí? Por si que... Mira, una persona venía el otro día, mira, a ver si me puedes mirar con el tarot, que a ver si puedo volver con esta persona. Esto no va así. Esto no va así. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque ni hay adelante ni hay atrás, es lo que hay ahora, y lo que hay ahora es lo que va a haber delante. Esta es mi experiencia, ¿eh? Luego cada uno tiene la suya.
Pero, corazón, sí, pero no. O sea, hay un proceso. Y ese proceso está enquistado, incrustado, inscrito en nuestro presente, porque sin ese proceso no somos nada.
Sí, es verdad.
Y ese proceso es cómo hacer el pan, cómo hacer el vino.
Pero si estuvieras haciendo eso solamente, te lo digo porque lo estoy practicando y quizás nos pueda ayudar. Cuando claro, tú estás haciendo claro, una claro. cosa...
Yo ahora pongo la cal, no tú has puesto la arena, o yo la claro. arena y tú la cal. Pero que hay las dos cosas, porque yo también estoy siempre hablando aquí del viejo y repetido... lema de que el instante, ese presente,
eso es
lo que hay, pero luego el mundo de la mente, el mundo de la duración, el mundo de las leyes, el mundo de este rollo de sociedad, de créditos, de tal, de principio y fin, de objetivo, todo eso, ¿no? Pero de que haya una cuerda floja y estamos de funambulistas entre esos
entre
dos abismos.
Entre una y la otra, sí. Claro que
porque
sí.
Porque tú cuántas veces te entregas a un hombre sin pensar después que lo volveré a querer, volverá a ser mío. ¿Podemos en cada momento dejarlo todo suelto?
De hecho lo he vivido hace poco. Hasta que realmente comprendes que tienes que soltar porque vives la experiencia que si tú sigues pegada o esperando, sufres.
Yo he leído una contra de La Vanguardia, porque nos la regalan en la facultad, nos inseminan allí a saco, y dice la contra el Luis Tosar, que es ese actor tan majo y tal, dice: yo estoy todavía queriendo volver a tener la misma experiencia que tuve con la profesora de literatura en segundo de bachillerato, cuando me sacó al escenario de la clase y tal y cual, esa experiencia mágica, y todavía la sigo buscando otra vez. Digo, tío, pobrecito. Es un ejemplo más de lo que nos pasa a muchos, de cuando fue aquel gran polvo, o cuando fue aquel gran viaje, o aquel gran abrazo, o aquel poema que me premiaron, o aquella, lo que sea, o aquel dulce, o aquel plato de guiso de tal, y la magdalena de Proust, o lo que sea. Nos quedamos enganchados en unas coordenadas espacio-tiempo de tal cosa, sea para bien o para mal, ¿eh?
Sí.
Porque hay quien se queda enganchado de que no... Yo vomité en un coche cuando tenía 5 años y el olor de coche ya me trae el vomitado y me dan asco los coches.
Claro.
Y ya toda su vida está marcado porque vomitó a los 5 años en un coche. O sea que hay una serie de apegos que es una alerta, es una alerta cada día, siempre.
Sí.
Y parece que sea un rollo, pero yo creo que es el mejor deporte que hay.
¿El mejor?
Y el deporte me da por saco, porque es un invento del siglo XIX, totalmente maquiavélico, a que vamos a correr y a ser el primero y no sé qué. Sí, sí, pero si es que
estar alerta es el amor en sí mismo.
De que todas las formas son irrelevantes, pero el contenido, la esencia, la sintonía es lo que hay que procurar no perder.
Claro, porque si tú estás alerta haciendo un programa de radio, estás con toda la atención ahí, ¿no? Te estás entregando al 100%. Es toda tu energía puesta ahí, ¿no? Eso es el amor para mí.
Pero yo juego con lo impredecible.
Vamos a ver.
Bueno, abro un libro. Yo le he pedido a tu hermana que me diga un número. Y a veces he dicho, yo he venido aquí a veces con 3 lotes o 4... de libros, canciones, todo empaquetado, ¿no?
Todo forma parte de eso, ¿eh?
Y yo le decía al oyente, digo, a ver, el primero que llame solo tiene que timbrar, yo no cogeré el teléfono. El lote número 1, una timbrada. Lote número 2, 2 timbradas, y así. Entonces, escogían ellos qué programa salía. Y luego veías las carambolas y veías unas cosas que yo decía, yo pongo de amor, pero el resultado no lo pongo yo.
Uh-huh.
Y contar con lo imprevisible es sentirte acompañado en una gincama que sabes que no te va a crujir, que no te va a matar, que no te va a desahuciar, que no te va a aniquilar, sino uh-huh, todo lo contrario, que te va a dar juego y te va a ayudar a crecer. Sigue, sigue.
Pues sí. Mira, esta canción es para mi ego. Que cuando la canté por primera vez me dijo una persona, esta canción es para ese tío, ¿no? Que te dejó tirada. Ahí. Y dije, no, esta canción. Dije, sí, pero no. Luego pensé, no, esta canción es mi ego.
No es mi cuerpo, ni son mis muslos, lo que te hace escapar por la puerta de atrás. Ni son mis pechos de 100 tallas, lo que te hace dudar. Más bien es tu miedo absurdo de quererme como soy. Qué fácil es, qué incansable es amarme. Pierdo en tus ausencias que no saben qué decir. No entiendo tus palabras que no acaban de surgir. No encuentro deseo de buscarte. Querría que mirara con los ojos del amor. Más contemplas con la vista y no con el corazón. No entiendo, pero observo tu mirar. Detrás de mi envoltura está la niña de cristal que pide que la luz te valga más que el admirar un cuerpo perfecto. Perfectas son mis curvas y mis ganas de mujer. Perfectas son mis ansias y el moreno de mi piel. Perfecta es mi alma. Más te queda quedas con la cima de revistas de Chanel, te quedas con las ganas de agarrarte de mi ser. Y retrocedes la mirada con vista de tutor de plástico. Curvas y mis ganas de mujer, perfectas son mis ansias y el cariño que te perfecta es mi alma. Por la puerta de atrás, ni son mi pecho, desciende talla lo que te hace dudar, más bien es tu mierda absurdo de quererme como soy. Qué fácil es, qué incansable es amarme.
Jolín, yo quiero que me contrates para hacer coros algún día en un Carnegie Hall, ¿no? ¿Cómo se llama? Esto de Nueva York, Carnegie Doll. A ver, volviendo sobre lo dicho, los deseos nos vienen a enganchar y a pegarnos. Y luego siempre poner volver a poner todos los dados a jugar, todas las ruedas a girar y que sea lo que Dios quiera, ese adagio, ¿no? De, bueno, que sea lo que Dios quiera. A ver, me lo juego todo otra vez. Eso, simplemente, para mí lo que hace es buscar un contrapunto para crear una armonía, porque siempre se busca la armonía, el universo, ¿no? Aunque tú no la busques, el universo va a buscar la armonía, emparejando contrarios, emparejando los que están en ese nivel. Y yo compruebo en mi vida y en la tuya y en la de todos que cuando uno se reserva, le viene lo siguiente. Se reserva, le viene lo siguiente. Se reserva, pero entregándolo, ¿no? Como una ofrenda. No un reservarse como un quedarse allí pudriendo o quedándose como un fósil o quedándose como algo cerrado, sino reservándose y entregándolo. Vale, yo ahora diría tal cosa, pero me voy a callar y lo regalo. Y luego ves que alguien abre la boca y lo dice. O ahora yo desearía tal cosa y esto que me viene no es lo que yo desearía, lo que yo merezco, lo que yo siento que casi contrapunto conmigo, pero me voy a conformar con esto, lo voy a pillar. Pues ya te has quedado en una rama más baja de ese árbol. Si sigues subiendo al árbol, renunciando a los frutos que están por las ramas más bajas, llegas a un árbol, a una rama más alta y a un fruto más excelente. Y es como una carrera de fondo. Y puedes hacer los errores que quieras, pero cuando uno le coge el truco, se da cuenta de que si me reservo, si no me dejo comprar a la primera de cambio, me va a venir la persona que quiero, la situación que quiero, la casa que quiero, la muerte que quiero, todo lo que sea.
Así mismo.
¿Verdad?
Justo más me has llevado a esto.
Venga.
Justo, justo.
Que me deja cerca del olvido, vuelva a la estación del miedo. Y yo aquí me preparo con mi armadura de guerrera sin tregua, la falda bien abierta y el corazón a medio abrir, sin espera, sin espera en la estación.
Eso es.
Me espera la estúpida certeza de que tú no volverás. Y ese rugir de los vagones que me hace despertar, 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 despertar. Dentro está la solución, está la obligación de amarme. Dentro, en lo más íntimo de mí, ni el dios más infernal, ni la mirada de mamá pueden ver, pueden ver, pueden ver, pueden ver. Dentro sube, baja, arriba, vuela adentro, arriba, vuela adentro de mi ser. Quiero pasteles de fresa, caracoles que vuelan y una guitarra donde descansa en mí. Solo quiero abrazarte y no pedirte nada. Y no pedirte más, y no pedirte nada, y no pedirte más. Na, 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 na. Dentro está la solución, está la obligación de amarme. Dentro, en lo más íntimo de mí, ni el dios más infernal, ni la mirada de mamá pueden ver. Pueden ver, pueden ver, pueden ver. Dentro sube, baja, arriba, vuela adentro, arriba, vuela adentro de mi ser. Deja y deja y deja y. Dentro sube, baja, arriba, vuela adentro, arriba, vuela adentro de mi ser. Ama por amar, ama libertad, ama por amar. Dentro sube, baja, arriba, vuela adentro, arriba, vuela. Se deja y deja y deja y. Dentro sube, baja, arriba, vuela adentro, arriba, vuela adentro. Lo de mí será ama por amar, ama libertad, ama por amar. Ande, ande.
Dentro
es casi estrambótico, porque juntas unas letras que tienen una fuerza vivencial de experiencias duras, pero a la vez les das una musicalidad que es como que por sí misma ya vuela, ya conecta, ya permite que salgan emociones, ya, o sea, es como la canción anterior te lo iba a decir, estás juntando dos mundos. Y es lo mismo que decíamos antes de instante y duración. Y es como esa magia de fundir una mala experiencia y conseguir que sea una canción que la estés bailando y que la baile un guiri que no sabe de qué estás hablando, que aprenda el español para saber de lo que hablas y diga, oh, pero si está hablando de aquel tío que me rompió el corazón o de aquella... O sea, hay esos dos planos, ¿no? Es como una cosa que has fundido y que para mí es como si... Vale, tu diario personal y de vivencias y de frustraciones y de dolores y de luchas y tu diario personal fisiológico de que te va la marcha y el cuerpo y la música y la guitarra y la voz y que quieren salir como sea. Entonces que el cerebro les dice, vale, sí, pero vais a cantar aquello que me costó y vale, y sí, sí, cantaremos lo que sea. ¿Ves o no? Y me encanta porque es que es así, es que no son dos mundos, pero ahí están. Espero, igual algún día vas a hacer canciones sin letra, tocando sonidos de cualquier lado, de cualquier mesa, de cualquier tabla, de cualquier cosa. Y también allí encontrarás ese paroxismo, ese éxtasis, ese trance, esa comunión. Y por otro lado, escribirás cosas o no, pero que no tienen, los has puesto juntos, pero no tienen por qué estar. Has conseguido fundir eso, ¿no?
Y mucho me ha gustado, pero lo he conseguido.
Y tan. Y este programa es muy intenso porque llevamos hora y media escasa. O sea, nos queda media hora y el bonus que nos da la emisora de un extra de media hora, si queremos. Yo me gustaría que alguno abriera, porque antes hemos pedido a Encarnación que escogiera un número, tal y cual, y ahora que alguno abra otro poema de César Vallejo. Peruano muerto en París. En el año 38 murió y nació antes de cambio de siglo. Que lo lea quien quiera, eso.
Hojas de ébano. Fulgue mi cigarrillo. Su luz se limpia en pólvoras de alerta. Y a su guiño amarillo entona un pastorcillo el tamarindo de su sombra muerta. Ahoga en una enérgica neptura el caserón entero, la mustia distinción de su blancura. Pero un frágil aroma de aguacero. Están todas las puertas muy ancianas y se hastia en su habano carcomido una insomne piedad de mil ojeras. Yo las dejé lozanas y hoy ya las telarañas han zurcido hasta en el corazón de sus maderas, coágulos de sangre oliendo a olvido. La del camino, el día que me miró llegar, trémula y triste, mientras que sus dos brazos se entreabría, chilló como en un llanto de alegría. Que en toda fibra existe, para el ojo que ama, una dormida novia perla, una lágrima escondida. Con no sé qué memoria secretea mi corazón ansioso. ¿Señora? Sí, señor. Murió en la aldea, aún la veo envueltita en su rebozo. Y la abuela amargura de un cantar neurasténico de paria. Oh, derrotada musa legendaria, afila sus melódicos raudales bajo la noche oscura, como si abajo, abajo, en la turbia pupila del cascajo de abierta sepultura, celebrando perpetuos funerales, se quebrasen fantásticos puñales. Llueve, llueve sustancia el aguacero, reduciéndolo a fúnebres olores, el humor de los viejos alcanfores que velan, taguasando en el sendero con sus ponchos de hielo y sin sombrero.
Allí donde esté César Vallejo, nos ha dejado un mapa increíble. Y aquellos que escuchen y que algún día tengan el don de reconocer por qué estas metáforas, ya que ya santo de qué, benditos sean. Y gracias por leerlo también, María. Porque es que no es fácil su poesía, porque no la entiendes. Y sigues y lees al dictado lo que te está diciendo que leas, pero es allí. No es como García Lorca, no es gratuito, no es porque sí. Ellos saben por qué escribieron eso. Y si algún día queremos saberlo, es como que ahí está. Yo creo que nos invitan a algo y que no es como decir, no, yo es que estoy así cableado diferente y relaciono los hielos y la sangre y relaciono las musas y los velos. No, hay algo que lo une todo y es una experiencia. Y este programa, igual que une el peso y la luz, que es lo mismo que tú estabas haciendo con la música, lo que yo te decía de conciliar esos contrarios o esos planos diferentes, el peso y la luz, la música y la vivencia. Igual que estos poetas que están juntando la intimidad más absoluta con el salir publicado al mundo y que alguno me recoja, alguno entienda y vibre. Porque creo que hemos de redescubrir ese misterio que ha unido a los poetas, a los clásicos, a los bebedores, a los pendencieros, a los sabios y a los santos, a todos ellos. Porque no hay morales de iglesia, no hay cosas de ese tipo. Lo que hay es una experiencia que los une a todos. Y que en ese cielo que nos prometían estarán todos esos derrochadores de la vida. Y por otro lado estarán los miserables de la vida, los que la ahorran, los que la dosifican, los que la pesan, los que les pesan la comida al trabajador, ¿no? Los agarraos, ¿no? Bueno, coge tú el micrófono porque yo... Pero allí te ha tratado bien Cuba en el amor, en la carne y hueso.
Sí.
Sí. Bueno.
Bueno, hay la suerte que hay en Cuba, que no hay tanta publicidad estética y armoniosa.
Bien, bien.
Hacen que reconozcan a la mujer por cómo es y no por su forma, ¿no? Sino por que es una mujer.
Ahí.
Y sí que como... No es que se te suba la autoestima, pero sí como que te reconoces.
Menos mal.
Gracias a ellos te reconoces...
Menos mal.
Mujer. Porque a cada paso que dabas era un piropo, era ya...
¡Ole! Ya me gusta eso, ya.
Sí, qué bien. Está muy bien.
Qué bien, qué fuerte. Porque aquí ya están contaminados la mayoría de los hombres, ¿eh?
Bueno.
Del cuerpo de ir y de la publicidad, de la invasión yanqui esta de Los Ángeles de Charlie y toda esta historia. Es que... Bueno, te dejo cantando que tengo que irme al lavabo y a despedir a nuestros...
Claro, muchas gracias.
¿Eh? Nuestros poetas.
Perfume de tierra lejana, está en tu camisa venida del mar. siente tus piernas danzando en tres cintas de colores, colores de amor. Siente tus piernas, tus cuentos que hablan danzando un camino de Dios. Y las puertas te abren, las alas que trajo tu águila en la tierra de atrás. Deja tu ala al viento y la lluvia te la limpiará. Y las puertas te abren, las alas que trajo tu águila en la tierra de atrás. Deja tu ala al viento y la lluvia te la limpiará. Te la limpiará. Y al despertar de la vida te encuentro feliz y segura, vestida de sol. Me diste tu mano, ya ves, en mi cuerpo tu bella sonrisa vestida de amor. Nadiro irandara, la bono 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 borindata, diran del 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 cielo, sácale el asiento al dolor del corazón. Siente tus piernas danzando en tres cintas de colores, colores de Dios. Siente tus piernas danzando en tres cintas de colores, colores de amor. Y las puertas te abren, la sala que trajo tu águila en la tierra de atrás. Deja tu ala al viento y la lluvia te la limpiará. Y las puertas te abren, la sala que trajo tu águila en la tierra de atrás. Deja tu ala al viento y la lluvia te la limpiará.
Perfume de tierras lejanas.
¡Ay! ¡Al fin solos, María! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay!
¡Ay, ay, ay!
Lo de siempre que te pregunto yo. ¿Cómo haces una canción? ¿Cómo? ¿Cómo la haces? ¿Qué tienes? ¿Primero la letra? ¿Te ha venido una musiquilla cuando caminabas? ¿Qué tal, tal, tal? ¿O paseándote por los trastes de la guitarra? Algo sonó y... ¿Cómo se hace?
Esto en tu caso, ¿eh? Depende tu caso. Del día, de la experiencia que haya tenido. A veces me sale primero la música y otras veces me sale la melodía y le pongo la letra. Y no sé, no sigo una estructura. Lo dejo que fluya. Cada vez es distinta.
Qué bien. Pero vas reconociendo... Sí, sí, aquí se está... Está pronunciando algo, quiere concretarse y lo ayudo.
Sí. Me viene así como una inspiración y la dejo que se asiente poco a poco. A veces es muy rápido, otras veces tarda más. Y le doy su espacio para que se asiente.
Yo contigo tengo la sensación de que... A ver... de que le estoy leyendo el, la fortuna a una pitonisa. y que digo, y me deja decir, me deja hacer, pero que la que realmente puede decir cosas aquí con esa otra intuición que yo no tengo. Yo tendré la que tengo, pero tú tienes una intuición que me da 100 vueltas, vaya, que no es por ser tú, porque ya estás tú para ser tú, pero ya me entiendes. Capto cosas de ti y veo cosas y siento cosas y seguro que tú captas de mí y que igual que te preguntaba Encarnación, a ver, ¿cómo ves el cambio? Y tú, pam, pim, pam. Hay mucha gente que recurre a ti, estoy seguro, para que les digas cosas que están en lo invisible, que estás leyendo en cada pregunta, en cada situación, en cada persona, y vas leyendo cosas, ¿no?
Bueno, pues es una buena pregunta que me haces, porque sí, es verdad que hay bastante gente que viene a preguntarme. Sé que no soy yo la que responde, que es otra cosa, que habla a través de mí. Yo solo soy un canal que actúo y que me dejo abierta para que hablen a través de mí y que digan a aquella persona lo que necesita saber o que le ayude para su vida. Y la verdad es que cada vez está más abierto, cosa que antes me asustaba bastante, pero ahora en el tiempo presente en el que estoy como no reconciliándome, sino con paz y con alegría, dejando estar eso que se abra más esa conexión, porque en verdad yo me siento como un servicio a la humanidad. Me da igual que quien sea ni quien aparezca. Cuando aparece en mi vida, sea quien sea, una pareja, una relación de amigos o mis padres o mis hermanos, estoy siendo un canal de amor y de luz, y cada día más eso se abre. Sin quererlo, yo se abre.
María, pero a medida que el camino avanza, el santo vive como alguien que siempre ha estado de fiesta, pero nadie puede creerse que incluso cuando lo perseguían, incluso cuando lo olvidaban, incluso cuando lo despreciaban, incluso cuando se le burlaban, él seguía de fiesta. Pero la verdad es esta, hay esa dicotomía tan, o esa paradoja tan brutal entre que sí, que te ofreces y que estás haciendo un servicio y que lo estás consiguiendo lo más difícil, que es no poner de tu parte ni un punto en la I. Porque cuando empiezas a añadirle cosas a lo que estás canalizando, ya empiezas a hacer unos ingeniería genética, ¿no? Unos híbridos, unas cosas raras, ¿no? O sea, cuando a alguien le viene el duende, el genio, la musa, y habla por esa voz, se ha de callar en el momento en que se le vaya esa musa y ese... Sí. Porque si no, ya está haciendo lo mismo que todos los políticos. Ya está añadiendo más de la cuenta cuando ya no toca, cuando ya no hay.
Sí, conforme vas experimentando esto, te vas dando cuenta cuando entra la mente.
Ahí está.
Y cuando entra la mente...
Y eso en la música, en el amor, sí. Eso en la pintura. Te pones a pintar y te viene ese impulso y lo has de saber parar, porque si sigues, estropeas el cuadro. Pero... Digamos que eso ya lo tenemos más o menos aprendido, estamos dándonos cuenta de cómo va. Es que no es una fiesta, pero es duro, es un camino que vas a saber que cada vez hay que saberse proteger, hay que saberse dosificar, hay que saber, o sea, dentro de que eres generosidad pura, hay que saber decir, no, a ver, yo también quiero mis alegrías, yo también quiero desconectar, yo también... O sea, que estar al servicio, ¿eso qué significa? ¿Cuánta gente compartirá tu soledad realmente?
Es que para mí el servicio es ser yo misma, ahora. Simplemente ser yo, y ser yo ya contagia al resto.
Claro, claro.
Eso para mí ya es el servicio. No es ponerme ahora a hacer un esfuerzo, porque eso ya no sería servicio. Es simplemente sale porque eres tú misma. Y estás en ti, contigo.
Sí, no me he explicado bien. Yo cuando estuve en África me di cuenta de cómo han maltratado al pueblo africano. Hasta el punto de que tú apareces y todos ponen la mano. Todos ponen la mano sistemáticamente. Pocas personas que han conservado la nobleza de decir, oye, yo no necesito mendigar nada a nadie. Necesito tan poco que nadie me lo tiene que dar.
Claro, eso no quiere decir que no pongas los límites.
Has de poner límites porque hay gente que está tan viciada de que le curen, de que le digan el futuro, de que le ayuden, de que le resuelvan, y que dices, bueno, ¿qué pasa?
Es que ahí hay
búscate una... la conexión en la tarifa plana, la tenemos todos.
Ahí hay una cosa que se llama cuando uno conecta con eso y ve al otro, el respeto por el proceso del otro. Cuando tú estás viendo que el otro está en un proceso en el que no le puedes ayudar, por mucho que él quiera, no se puede. Y pones el límite.
Claro. O cuando ves que el otro simplemente pide por inconsciencia y sin currárselo nada, y como alguien que dice, va, mira, tiro la cadena y pasa esto, da el interruptor y pasa lo otro. No, o sea, también es como para mí la lección que me han dado los alquimistas es que no te dicen nada si no te lo curras tú, si no lo escarbas tú, si no lo hurgas tú, como una gallina que busca el grano y los gusanos en el corral. O sea, hay que buscarse un poco la vida, si no, no se encuentra esa vida.
Sí, sí, así mismo. A mí me ha pasado en Cuba esto, de hecho.
Y te iba a preguntar, ¿cómo teniendo este don... ¿No te han visto en Cuba así? ¡Ey, mírala! Esta sabe, y yo sé que sabe, igual ella no lo sabe, pero yo sé que sabe, porque en esos países hay gente que te ve, ¿o no?
Sí, me ha pasado eso, y me ha pasado estar en la tesitura de yo ver que él está viendo y ver cómo él quiere aprovecharse de que estoy viendo. Y... En un momento en el que yo estaba en mi centro, he podido decir hasta aquí. Pero mi aprendizaje fue que pudo entrar cuando yo estaba débil. Entonces, cuando uno está perdido en la emoción, aunque pueda ver, el otro está con su cañón de acero vigilante para... Tú me entiendes lo que digo.
Te entiendo, porque te estaba hablando de esto. El deseo nos debilita. Y cuando sabes dejarlos pasar, dejarlos pasar, hay algo que se va... se va reforzando. Y luego viene... O sea, es que es como... Te has puesto a prueba de una serie de deseos, de una serie de tentaciones, de una serie de gustos y facilidades... Pero luego te vienen otras pruebas. Y cada vez son más difíciles. O sea, cada vez es como que... que ya estás un poco a una distancia de aquello que ya viviste y que ya superaste, pero lo de ahora es como... rizando el rizo, buscando el más difícil todavía. Y parece que sea así, como si los demonios todos... se te van a mostrar cuando ya estás en un punto de santificación tal en que no han aparecido hasta entonces, ¿no? Han estado enviando a sus yo qué sé, a sus bedeles, ¿no? Pero cuando a medida que tú asciendes, se te plantean cada vez más negras las cosas, que para ver si realmente estás ahí.
Sí.
O si es mentirijilla, o si es pura seguir la ola y no sé cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Es como para ver, da la talla, da el peso.
Yo creo que uno mismo, en su sabiduría más interna, es el que se pone esas pruebas o esos demonios cada vez más fuertes para ver hasta qué punto uno está preparado. O como se dice en Cuba, en talla.
¿En talla?
Estás en talla, ahí, no estás en talla.
Ahí, esa me gusta, esa expresión. Es uno mismo y... porque uno mismo lo es todo, como has dicho antes. Y porque cuando he estudiado filosofías y filósofos, y había uno que fue discípulo raro de Kant, que es el que acuñó eso de que mientras haya una persona que no está libre en el mundo, yo no puedo ser libre. Mientras haya alguna persona esclavizada, yo soy esclavo. Todavía no puedo decirme libre porque hay un esclavo. Entonces hay un compromiso que se expande, que hace que la base de la pirámide esté con la punta de la pirámide, ¿no? Que no puedas separar la una de la otra. Y allí un poco purgamos cosas que son para todos, y que el hecho de que haya alguien que llegue al fruto de la última rama del árbol no es solo para su lujo ni goce personal, ¿no? Es una cuestión de familia, de grupo. Y yo creo que lo que tú haces conmueve a tus familiares igual que conmueve a la gente que te quiere aquí en Barcelona, igual que conmueve a... O sea, porque estás unida a todos nosotros. Y cada uno, espero que entiendan, y no solo aquí en esta península ibérica, sino ya al mundo que llegamos, no sé, pero que entiendan que eso de la corrupción, de la facilidad, del mangoneo, de cumplir el expediente, hacer ver, que todo eso no va a ningún lado, que no se puede engañar a nadie.
No.
Que no se puede, es que está todo, o sea, si ya a nivel mecánico o técnico sabemos que hay cámaras por todos lados, grabadoras por todos lados, no hace falta que nos digan que Dios nos está viendo todos en todo momento. Es que es así, es que nuestra conciencia no pierde detalle. Aunque queramos tirarle tierra a los ojos, cebarnos de azúcares, de drogas, de ilusiones infundadas, de fantasías irrealizables, no, la conciencia está allí.
La conciencia.
Ahí está. Y tú lo sabes, es que es algo que hay que poder decir en la radio, decir, hey, dejémonos de tonterías. Cada uno sabe si realmente está o no.
La conciencia es lo que nos salva.
Dale, canta una de las últimas, de las que hayas... Porque has cantado la primera de... en La Habana, y no sé si las otras han sido, algunas reconocía de la última vez.
Las primeras que he cantado son las que he escrito en La Habana. Pero hay una canción que no es mía, que canté mucho en La Habana, que siempre que la cantaba era como que todo el mundo creía que era, es muy conocida esta canción, que todo el mundo creía que la cantaba por un amor perdido o algo así. Y no, me la cantaba a mí misma.
Venga.
Es muy, muy conocida.
¿Cómo quieres que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya pasaba no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya, pues representa el pasado, no se debe recordar. Olé. Si las cosas que uno quiere se pensar. Si me quisieran lo mismo que 20 años atrás, con qué tristeza mirabas un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
Que no va a dedicar a uno mismo.
¡Hala! Claro que sí. Y más cuando ya tienes más de 20 años y yo que ya paso de los 40.
Esta la canté mucho en La Habana. Mucho. Sí. En muchos sitios, en el Malecón, en la Plaza Central. Sí.
Es que no me lo imagino. Es como, seguro que cuando vaya es como ir a Nueva York y reconocerlo todo y decir, sí, claro, esto ya lo vi, esto ya lo...
Esta también la canté. Esta sí que es mía.
Cada uno muestra la parte del cuerpo que más le agrada. Cada uno esconde lo que dejó debajo de su infancia. Cada uno sueña con el aplauso y el abrazo de mamá. Cada uno espera que la apariencia no le gane la batalla una vez más. Yo no sé si es soledad, si es la verdad entre la rama. Yo no sé si es la tristeza, yo no sé si es libertad. Lo que sé que sé, lo que sí sé que si me escondo, no me lleva a ningún lugar. Yo no sé si ser amor, esperarte hasta las 9, escucharte cuando roncas o salvarte como siempre. Lo que sé que si me espero entre mi pecho y mi verdad, te entregaré lo mejor. Yo no sé si ser amor, esperarte hasta las 9, escucharte cuando roncas o salvarte como siempre. Lo que sé es que me quedo entre mi pecho y mi verdad, esperar al amor sentado entre flores de ningún lugar. Entre flores de ningún, entre flores de ningún, entre flores de ningún.
Me pongo nerviosa en la radio, se me olvidan las canciones.
Qué bien, qué bien.
Eso está bien, ¿eh?
Es tu delicadeza. A veces te traiciona.
Claro.
Porque hay un torrente, hay un volcán y tú tomas el volcán, tú tomas el torrente. Y lo llevas a un espacio delicado. Y aquí a veces te dejas llevar porque no hay público, como si estuvieras sola. No sé, y quizá en eso se te atraviesa la letra con el volcán y no sé.
Sí. De hecho, hacía mucho tiempo que no cantaba en público.
hacía meses.
Pero si es una medicina y es para nosotros y para ti.
He estado tanto trabajando que no he podido. Y por eso hoy me ha tocado la carta de la apertura, porque hoy me abro.
¿Qué has sentido en esa meditación? ¿Cómo es esa dirga?
La diksha.
No, diksha.
Pues he sentido mucha alegría.
Pero explícaselo a un neófito que no sabe de qué va, se mete en una sala, te sientas de qué manera, qué pasa, quién hay.
Ay, ojalá el Eduard me esté escuchando porque debe reírse mucho. Bueno, yo no sabía que esto existía. He visto y he probado tantas cosas. Me dejé llevar y entré aquí. Y bueno, la diksha es simplemente una energía universal que entra a través de ti y te va liberando de todo lo que está ahí encallado o bloqueado y te conecta con tu energía más pura. Y las sesiones pasadas lloré mucho porque me estaba limpiando la cañería y hoy he tenido la gran... gracia o regalo de sentir alegría, porque justo cuando me estaban poniendo las manos, porque es una sanación, he sentido que todo estaba, la palabra que me decían era: todo está limpio, María, no hace falta que limpien más, que todo está limpio. Y me ha dado una alegría muy grande. Es como lo que me decían era: todo está perfecto, todo está en su lugar, todo está en su sitio. Y me daba muchísima paz.
Yo te veo tan bien y tan radiante. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace alguien que entra en esa diksha? ¿Se sienta de alguna manera? ¿Se estira?
No, te sientas normal. Te sientas normal, como tú sientas que tienes que sentar. Y hacemos una pequeña meditación para prepararte un poco a recibir esa energía y luego pues la gente que es facilitadora o sanadora que ha podido iniciarse te hace esa sanación.
Te pone las manos
en la cabeza solamente. Y entonces pues te manda esto, ¿no? Esta energía para que tú la recibas. Y ya está.
Ya está.
Tan sencillo como eso. Y Eduard, que es el que lleva la sesión, un poco pues habla de la conciencia a veces, o de las relaciones, del tiempo que estamos viviendo, de cómo afrontar esas crisis o esos lugares de oscuridad o de bloqueo. Habla muy poquito, un poquito nada más, y todo lo demás ya es trabajo de uno mismo.
¿Cuánta gente había más o menos?
Uy, éramos como 30 o así.
¡Hala!
Gente joven, gente mayor. Uh-huh. Y aprovechamos para mandar energía a la gente que estaba mal o necesitaba ayuda. Que estaba en un proceso difícil. Uh-huh. Le mandamos energía y luz.
Y cuando se la convoca o se la reconoce, o se la menciona a esa energía, ¿tú crees que se hace más presente, más consciente?
Sí, claro, cuando tú invocas algo, se hace presente.
Pero en realidad ya está siempre todo el día allí.
Sí, lo que pasa es que como no le damos permiso o no lo reconocemos, pues no se puede hacer presente. Cuando tú lo invocas, porque el verbo se hizo carne, ¿no? Cuando tú le invocas con la palabra, pues se materializa, ¿no?
Eso no nos lo explican en la escuela.
No, qué pena.
Qué fraude, más que es una pena, es un fraude.
Y adelantaríamos es una estafa. Más, sí.
Hombre. Ay, señor. Pues adelante esos grupos, ¿no? Y esas... No sé, ¿se cobra algo? Hay que preguntar esas cosas también. ¿Se cobra o es a la voluntad?
Bueno, la sala vale 5 euros, pero si no puedes no pasa nada. Uh-huh. no es obligatorio. Vale. ¿Sabes? Es a voluntad tuya lo que tú puedas o quieras o...
Bien, bien. Porque hay que también saberse discriminar, ¿no? Aquellos sitios en los que quieren hacer dinero de esto y otros en los que simplemente el mantener y el que tengamos una... no sé, un compartir, una solidaridad. La persona que está facilitando esto, pues, merecería poder vivir dignamente simplemente haciendo esto, creo yo. Y es importante que hoy en día se habla aquí de los mecenazgos, que hoy en día lo están usurpando los bancos y sus fundaciones asociadas, que es como el colmo de lo aberrante, ¿no? Pero yo creo que también estamos descubriendo los mecenazgos de la base de la pirámide, que son esos bercamis o esas contribuciones... Eso de tocar en la calle y de que tengas el sombrero y que cada uno ponga un poquito de aquí, un poquito de allá y llenes la olla y pagues la pensión, ¿no? O pagues la... Pues ese tipo de certezas las hemos de ir afianzando, ¿no? Para saber que cada uno que con su habilidad está apostando por el colectivo, que tenga una respuesta del colectivo que diga sí, te necesitamos y nos necesitamos a cada uno con sus virtudes, sus dones, sus contribuciones, ¿no? Y ya más allá de ponerle un precio a la cosa, sino sabiendo que al cabo del día, cuando se pone el sol, tú tienes ese techo, ese calor y esa comida y ese amor, y ya está. Porque ahí nos han complicado mucho la vida, ¿verdad, María?
Demasiado.
¿No te da pena un poco ver que hay gente en Cuba tan maja, tan sincera, tan fresca, pero que están como queriendo tener eso que no tienen, sin saber a lo que se están exponiendo?
Sí,